y cruzaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Hola, estoy llamando por el aviso de la cochera en alquiler. ¿A partir de cuándo está disponible?
Dígame, ¿para cuándo la necesitaría?
Y para dentro de 3 o 5 cuotas.
¿Sabés cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find your route.
Más música, más arte, más poco, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Aquí comenzamos La Venganza Será Terrible, que es un programa que generalmente tiene público, pero no esta noche, ya que estamos, como es habitual, un par de veces por semana, con el estudio desierto.
Sí, señor.
Desierto en su acepción más rígida.
Sí, desierto.
No hay nadie.
Nadie. Dicen, hay algunas sombras, pero son gatos que pasan o alimañas.
Sí, que a lo mejor a favor de la forma en que les da la luz, parecen más grandes, parecen personas, parecen incluso rinocerontes,
sí.
Y apenas si son ratas, cucarachas, propias de lo que es la electrónica.
Sí, a mí me dan miedo las sombras entre la electrónica y las sombras que la electrónica provee finalmente. Sí. ¿Usted vio que es muy difícil mantener un lugar a oscuras, absolutamente oscuro?
En el mundo hay muy pocos lugares a oscuras.
Hay muy pocos.
La oscuridad total, como conocían nuestros antepasados, ha dado paso a una semipenumbra que está en todas partes y que nunca es oscuridad. No verse uno o no ver al interlocutor es cosa que no sucede. Es cosa, yo hace años que no vivo la experiencia de hablar con alguien en la oscuridad y no verlo.
Sí, solo en el campo profundo, muy profundo sí, sí, tiene sí. que ser.
Es lo mismo que el silencio. Sí. Usted sabe que el silencio tiene como un ruido. Una especie de... Hay como un mini zumbido que solamente se produce ante el silencio absoluto.
Absoluto. Que dicen que ese es el sonido del om, que se utiliza en las meditaciones. Pero yo le decía de la luz, por ejemplo, yo apago mi cuarto, ¿no? Sí. Todas las luces, todo. Ah. Pero siempre hay aparatos que quedan con una luz de stand-by.
El televisor.
El televisor, un módem, el cargador de no sé qué, la heladera de allá.
La espiral, si usted en verano prende una espiral,
también
queda la brasita de la espiral.
Y sobre esa luz, que muchas veces es azul o roja o ámbar, la sombra de una polilla... Es perturbadora.
Sí, sí, claro.
Porque la polilla es mínima, pero en esta sombra que proyecta Fantasmal,
sí,
puede alterar el sueño.
Usted, bueno, en principio tiene miedo. Le hablo como psicólogo.
¿Usted es psicólogo?
No. Soy solamente un tipo.
Ah, bueno, sí. Pero los psicólogos son tipos también, por lo general.
En cierta manera.
Sí, sí.
Bien, eso produce miedo. Miedo.
Sí.
Y produce también perturbaciones. Yo he atendido, le hablo como si fuera psicólogo.
Sí.
En realidad soy psicólogo, pero no lo quería decir.
Sí, se atendió.
No lo quería decir porque para evitar la desconsideración social.
No, está muy bien considerado el psicólogo. No,
bueno, el caso es que yo he atendido muchos casos, disculpe el exceso de casos.
Sí.
Y estas personas quedan perfectamente inútiles para cualquier actividad mental, solamente por tener miedo y miedo.
Ah, por el miedo reiterado.
Claro, claro. Producido por los artefactos de la vida cotidiana.
De todas maneras, no sé cómo miden el miedo ustedes, digo, los psicólogos.
Tenemos. Yo he propuesto una medida del
miedo. ¿Hay una
miedo.
Escala de miedo? Sí.
Es que es el julepio.
Ah, sí. un gallo para el
una
julepio.
Una unidad, el julepio, que es el julepio universal, patrón, es la cantidad de miedo que tiene uno cuando un perro aparece súbitamente detrás de un alambrado.
¿Por qué lo miden con esa situación?
Lo medimos con eso porque es un miedo muy frecuente. ¡Oh! Bueno, ese miedo es el julepio. Calcule, está después el deca, julepio, que son 10 veces.
Es miedo.
10 perros. Saliendo de atrás de un alambrado.
No, no es por cantidad de perros.
El ectojulepio, que son 100, y el miliajulepio, que son 1000 perros. Ahora, hemos descubierto que la diferencia entre el miedo que te da un perro y el miedo que te dan 1000 es mínima.
Es mínima. Entonces, ¿para qué esa escala? Está mal hecha esa...
Evidentemente está mal hecha en el sentido de los perros. Pero
sí.
El miedo que te, está el miedo que te produce un abandono.
Claro, y hay otros miedos más psicológicos.
Es peor que un perro eso.
Y sí, más sutiles.
Me parece.
Más sutiles, el miedo al desamor. Al...
Y después está el mini julepio y el julepito, que son mieditos.
O sea, ¿hay miedo negativo? Porque si va para atrás en esa en esas dimensiones...
No hay miedo. El miedo negativo, no.
¿Qué es? ¿El antónimo del miedo qué es? No tiene.
El valor...
Sí, pero no sé si es el valor, ¿eh?
No, yo tampoco.
No,
sé.
Creo que no.
Por eso digo, es el no miedo.
Frente a la cobardía sería
es
valor.
Es el no miedo, no miedo. Hay cero, no hay menos. No hay menos 10 como en el chinchón.
Claro, hay cero. Es
bueno, discúlpeme
ausencia
que me
de miedo.
Diga todo esto.
Todo esto para decir,
Que,
que estamos
oscuros. El estudio está desierto y que nos da miedo, tenemos miedo. El miedo cósmico del que hablaba Lovecraft, con una jerarquía sobreestimada por su posteridad y subestimada por su contemporaneidad. Lovecraft ha sido un escritor...
¡Qué mala suerte tuvo!
Sí, ha sido un escritor mal considerado y luego demasiado bien considerado.
Pero entonces habría algún punto de equilibrio porque está bastante cerca.
Se pasó inmediatamente de la consideración a la admiración desmedida, sin pasar en ningún momento por una cabal apreciación de su literatura.
Claro. Bueno, sí, él que abordaba este tema del miedo cósmico.
El miedo cósmico y después todos esos esos mitos de Cthulhu, aquellos seres primigenios que amenazaban con volver, mucha maldad, pero el Necronomicon, todo eso. No hay persona que haya utilizado el Necronomicon que no haya incurrido en el aburrimiento de sus congéneres.
Y no haya producido miedo finalmente, porque...
El Necronomicon, ¿cómo? Era un libro de un árabe loco, Azrael, no me acuerdo cuántos, que menciona Lovecraft en muchos de sus cuentos y escritos, y era un libro tan malo, tan peligroso, que leerlo enloquecía. Y ahí hay secretos tan tremendos que se usó la lectura, etcétera. Entonces, fenómeno. Eso le gustó inexplicablemente a cierto tipo de gente, mucho le gustó. Cierto tipo de gente que cree además que es la única que conoce el Necronomicon y que ha leído a Lovecraft. Y entonces lo meten por todos lados, hay fichas en las bibliotecas, en donde figura el Necronomicon como si fuera un libro verdadero, es un libro inventado por Lovecraft que no se escribió jamás. Y hay películas de terror de segundo orden en donde aparece el Necronomicon y hay, en fin, infinidad de citas, todas ellas, pero todas aburridísimas.
Bueno, pasa, no sé, no me atrevo a decir frecuentemente, pero con la literatura fantástica es difícil ponerse de acuerdo en trazar esa frontera entre lo que es fantástico y lo, después ya como que el chiste lo siguen, ¿no? Sigue la gracia de lo fantástico con cánones de lo real. Entonces se cita un libro que no existe como real, notas de un libro, y todos le contestan
algo. Lo principal es que esté bien escrito, un relato de literatura fantástica. Y yo me atrevería a decir que no es tan difícil darse cuenta, ¿no? Cuando una cosa está construida con torpeza y cuando usted se encuentra un cuento como La pata de mono de Jacobs o algunos cuentos de Bradbury o cuentos que están bien construidos. Después le voy a dar una lista de... Bueno, ahí tiene la antología de la literatura fantástica de... que realizaron Adolfo Bioy y Jorge Luis Borges, y ahí hay una colección de cuentos de todas las épocas, extraordinarios todos, o casi todos, y hay también notas de Bioy y de Borges acerca del género que nos dan una buena iluminación acerca de cuáles son los recursos válidos y cuáles son los recursos que sería preferible no utilizar.
Bien. Bueno, vamos a permanecer a oscuras de todas maneras.
Sí, no hay manera. Estamos esperando que viniera la luz, pero no.
Así que va a haber que hacer el programa de este modo. Y ya que estamos transitando casi la frontera de la denuncia, al menos del encono, que es lo previo a la denuncia, dice Llana, claro. Y yo quiero ir contra las cosas rellenas. Casi en general, quizás pecando de meter en la misma bolsa a cosas que no lo merecen. Pero, ¿qué está pasando con los ravioles en la República Argentina? ¿Qué está pasando? Porque antes uno pedía una caja de ravioles, más o menos decía de verdura, y ya sabía de qué se trataba.
Sí, la ricota era ya quizá una especie de heterodoxia.
Pero esto empezó con la calabaza. Un día no nos dimos cuenta y alguien hizo...
ravioles de calabaza.
Una calabaza que le había sobrado.
Sí. Como si el puré de zapallo fuera un manjar más allá de los hospitales.
Sí, es que como no se lo pueden dar de otra manera.
Claro.
Y el raviol carga...
Claro, y con los enfermos no bastaba.
No, señor. El raviol carga con una valoración social muy alta.
Sí, sí.
Entonces puede albergar cualquier cosa.
Claro, vamos a meterle todo lo que no sobra, aprovechando... justamente la buena prensa que el raviol tiene en todos los foros.
Y entonces hoy nos encontramos ya no con el raviol de calabaza, que también ha subsistido, sino con raviol de berenjena, con albahaca y morrón y queso, todo en un mismo raviol.
Sí, sí.
Si usted considera la cantidad de relleno que un raviol puede albergar, ¿cuántos de esos ingredientes? Por ahí ni le toca la
berenjena. No te toca, porque no le toca. Son pedacitos de berenjena y están exigua la cantidad de relleno que admite cada raviol, que por ahí no te tocó berenjena.
No le
tocó. En un raviol sí, en otro no.
Porque además esta nueva tradición, esta corriente, convive con otra de que el relleno es cada vez más rústico, o sea, menos...
cortado con cuchillo, como si ese fuera una buena noticia. Es horrible. Mi madre hacía unos guisos, que eran unos guisos analíticos. Es decir, nunca terminaban por mezclarse los ingredientes. Uno podía reconocer cada uno de los ingredientes, analizar el guiso.
Claro, en su entidad propia.
Sí, exacto. Entonces se veía claramente una arveja, una papa, los jugos no se mezclaban. Bueno, eso es horrible para un guiso y para un relleno.
No, eso es una sumatoria de cosas que no...
Una yuxtaposición de manjares que no produce uno nuevo.
No
produce un gusto nuevo.
Bueno, lo mismo pasa
si a esto
con
le agrega, me refiero a los restaurantes de jerarquía,
sí.
Le agrega que la masa está siempre cruda de los ravioles, que es gruesa y por dentro está directamente tiene harina, harina que es como un polvillo.
¿Por qué lo ponen crudo los ravioles?
Porque no terminan de hacerlo, señor.
Sí, están como muy blancos algunos, parecen salidos de las librerías, papelerías de...
Bien, si a esto le sumamos eso, usted tendrá que el raviol tiende a perder la consideración social que tenía.
Bueno, pero sigue intacta, porque usted va a una fábrica de pastas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Y ve el listado de raviol, no se puede terminar de leer eso.
Porque por los tantos que tienen.
Por la variedad de...
Bueno, por lo menos tienen variedad. Pero estos restaurantes cajetilla que yo le estoy diciendo...
Ah, tienen uno o dos.
Tienen una sola variedad, que no es ni de espinaca, ni de ricota, ni de carne. Es de berenjena.
¿De berenjena?
Hoy ravioles de salmón.
Sí.
¿Por qué ravioles de salmón? Quiero ravioles.
O quizás peor, le dicen, hoy ravioles los siete mares. Y entonces dicen, ¿cuáles son los siete? ¿Qué tiene?
Claro, ¿qué tiene? Bueno, tiene...
agua salada.
Sí, tiburón.
Claro, tienen pescado de distintos lugares.
De mar, de río, del océano Índico y del mar de la China.
Todo bañado en su propio jugo.
En su propia frustración.
Y con trazas de soja y huevo.
Bueno, no quiero, tráigame otra cosa, tráigame un pedazo de pan.
¿Qué pan?
Estoy harto de los restaurantes supuestamente refinados, en donde por empezar no saben cocinar.
Bueno, tampoco hay pan en esos lugares, porque...
No hay pan.
O sea, pan.
No.
¿Hay pan?
Tenemos este grisín que antes de llegar acá, y él le cuenta la historia del grisín. Sí.
Pan saborizado, con cosas, y qué sé yo.
Bueno, muy bien.
Pero con el relleno, el usuario, vamos a llamar el consumidor, no se puede defender, porque bueno, usted no lo ve.
Claro.
No puede abrir cada cosa que está rellena.
Y olerla.
Bueno, no sé si olerla, pero por lo menos verla. Hay cosas que además no son rellenas per se. O sea, un raviol es una cosa rellena. Pero un pollo relleno.
Claro, ¿por qué?
¿A quién se le ocurrió meter adentro del pollo algo que no fueran huevos?
No, claro.
Que ya, en verdad es la gallina esa, ¿no?
Sí, sí.
Pero el pollo adentro trae los menudos.
Ya, no quiero lo de adentro.
En una bolsa.
No quiero nada adentro del pollo.
Bueno, pero se lo rellena.
Pero por ahí hay también cosas chatas que están rellenas. Milanesas rellenas, ponele. ¿Cómo rellenas?
¿Rellenas de qué?
De algo.
Sí, la suprema rellena.
Sí, ahí tiene.
Sí.
No quiero que rellenen más nada, señor.
Para mí están ocultando algo. Son cosas que sobran.
Buenas tardes.
Sí.
Yo soy de la Dirección Nacional de Bromatología. Uh-huh. Y estamos detrás de una intoxicación global que se está gestando por culpa de los rellenos, que ocultan gran cantidad de elementos contaminantes, incluso venenosos.
Bueno, no sé si venenosos.
Sí, señor. Sí, señor.
¿Y cómo van a controlar ustedes? Porque el
no lo podemos controlar.
¿Y entonces qué vino a decir acá?
Bueno, nada, estamos aquí para apoyar moralmente a la población que se intoxica.
Pero presente su renuncia, señor ministro.
Ya la presenté. ¿Y entonces? Y no me fue aceptada.
¿Por qué no le fue aceptada?
Porque nadie quiere ocupar mi lugar, señor.
Bueno, me parece que hay que reestructurar, porque si solamente usted se va a dedicar a dar pésames a las víctimas...
Por ahora estamos en la época, en el estadio del pésame. Después vamos a ver de qué manera solucionamos todo esto.
Y bueno, habría que estudiarlo.
Con los postres está pasando algo parecido también.
Sí, ¿qué tienen los postres?
Tienen Nutella. No hay una cosa más ingrata que esa especie de sustituto del dulce de leche.
¿Pero la tienen adentro? Sí, algunos tienen adentro.
Claro, claro. Todos los postres europeos vienen con esa porquería adentro. Socolor de que no ha llegado hasta allí, por exótico, el dulce de leche.
Sí, no les gusta el dulce de leche.
No les gusta el dulce de leche. Bueno, a mí no me gusta la Nutella.
Claro,
no. Yo entiendo que no les guste el dulce de leche. Entiendo.
Sí.
Para cualquier paladar que no haya tenido toda una infancia de adiestramiento, el dulce de leche es inviable.
Dicen que es empalagoso.
Es empalagoso. Sí. Pero la Nutella es fea.
Y bueno, pero ellos también pasaron su infancia
también,
con la Nutella y lo mismo.
Sí, bueno.
Y lo mismo.
Sin embargo, hay cosas que normalmente agradan al paladar. La crema.
Sí.
Crema, la crema brillet o la crema chantilly, la crema pastelera, producen un agrado natural, sin necesidad de ser uno, una persona exquisita como Rolón.
No quiero traer a Rolón a la mesa. Rolón le gusta mucho las cosas rellenas, ¿eh?
Sí, pero él estudia qué es lo más exquisito que tiene el restaurante. ¿Ah, sí? Y va adiestrándose para pedirlo.
¿Exquisito que por lo
exquisito
exótico?
Exquisito quiere decir el paladar promedio de los restaurantes de Palermo Soho.
Ajá. Soho. Bueno, y usted dice que Nutella, o la Nutella, o el Nutella, es la Nutella.
No, no sé, tengo la menor idea.
¿Eso va dentro de qué? ¿De dulces?
Va dentro de pastas.
¿De pastas?
Allí donde va el dulce de leche,
en
Europa va la Nutella. Un cañoncito de dulce de leche
va con Nutella.
Va con Nutella.
Sí. No, no puede ser eso, sí.
No. Lo peor es que alguna vez usted se ilusiona. Cree que va a encontrar, le pega un tarascón a algo.
Claro,
va prepara sus papilas gustativas para una sensación y viene otra que es deceptiva.
Eso es tremendo, porque la conexión entre la papila gustativa y el centro neuronal que rige el sabor no puede sufrir esas interferencias. Sin embargo, la sufre. Porque usted segrega jugos, hay todo un procedimiento.
Claro, hay una anticipación. Claro. Como bien lo aseveraba el finado Pavlov, una anticipación del cuerpo para recibir determinadas sensaciones. Te ve un cañoncito de dulce de leche y se prepara. Se le hace agua a la boca,
sí,
como
señor.
Se dice vulgarmente, como le pasaba al perro de Pavlov cada vez que tocaban el timbre.
A usted le ponen un cañoncito y le pasa lo que al perro.
Claro. Pero si luego el cañoncito es deceptivo, no aparece el gusto del dulce de leche, sino otro. Bueno, toda la circunstancia química que usted ha preparado resulta inútil.
Toda esta saliva en vano.
Claro.
¿Qué hago ahora con todo esto que me chorrea?
La sensación que pasa por lo neurológico, que pasa por la secreción de jugos, por lo digestivo y digamos por lo anímico.
Es
mala para la salud.
Y entonces
es mala para la salud. Cierta vez una tarde de verano, siendo yo un niño, y haciendo un paréntesis en mis juegos y en mis corridas, vine muy transpirado y abrí la heladera de mi abuela, donde había una jarra de plástico con un líquido color naranja, con unas capas arriba que yo calculé que serían el ollejo de la naranja o algo así, y preparando mis ansias.
Ya lo describe, me da ganas de
tomarlo.
Para
el jugo de naranja helado, me lo tomé y era sopa. Era una sopa grasosa y horrible, que no sé para qué demonios tenían guardadas ahí. Y
todo salado.
Bueno, casi me desmayo.
Sí, no, la sopa así, fría,
La sopa fría
y con esas
con el grasita arriba.
Lamparones de pero no se da cuenta que no era jugo cuando...
No, era una jarrita verde de plástico con una cosita naranja parecida a
el
sobrenado de algún poquito de ollejo que quedaba, de algunas cosas un poco sólidas que tenía el jugo. Y me pareció muy, muy deseable. Y le mandé ahí sopa.
No, señor.
Bueno, eso yo no quiero que le ocurra a nadie.
Bueno,
por eso no... por eso estamos con esta campaña.
Sí, la
no, se no sé cuál es.
Claro, pero... la campaña no se entiende cuál es.
No se entiende cuál es.
Usted dice que no puede hacer nada más que dar pésame.
¿Qué otro relleno desagradable ha encontrado? No hablemos de empanadas, porque la empanada por lo menos advierte.
Sí, la empanada nació rellena. Ahora,
nació peor... rellena y además... te dicen, por más que existan rellenos heterodoxos, te dicen, guarda que esta es de vigilia.
Sí.
Guarda que esta es de anchoa. Bueno, pero no la querés, la tirás.
¿Usted prefiere que se la hagan a la vista?
A mí no me interesa. Mientras me la hagan...
No, bueno, sí, pero...
No me interesa si me la hacen a la vista o al oscuro.
Hay gente que prefiere que se la hagan a la vista porque...
Pero me la tienen que hacer bien.
Por eso, pero ve el relleno... Y ver cómo se hace una empanada, hay mucha mano en una empanada.
Sí, pero a veces cuando uno ve demasiado, después no la puede
saborear. Por eso le digo. Claro. Usted evoca todo el proceso.
No, por eso. Si usted viera cómo matan un chancho, tal vez no comería un sándwich de jamón con tanta impunidad.
Sí, es lo que dicen los vegetarianos, que se vayan a ver un matadero.
Claro.
Y después me dice si va a comer un asado.
Sí. También podríamos ir a ver una huerta.
Sí.
Para ver si comemos la zanahoria.
Bueno, pero la planta sigue ahí, señor. Bueno, pero está bien que haya cosas que nacieron rellenas y sigan rellenas. Ahora hay cosas que no son rellenas y las rellenan luego. Hemos hablado del pollo y, por ejemplo, el churro.
¡Ah! El churro relleno es un delito.
Bueno, pero por eso... pero si
toda la vida el churro fue un churro, no necesitaba... el estímulo adicional del dulce de leche dentro. Es decir, ya comerse un churro...
es un acto...
es un acto... hedónico.
Sí. Es una renuncia a algún tiempo de vida. Que
sí,
uno
claro. Bueno, solo por el placer
me
de un
quemo
momento,
2 años por estos churros.
Renuncias a la salud.
Sí.
Buen fenómeno.
Está bien.
Ya es. Ahora, que a eso le agregues dulce de leche...
Sí.
Bueno, por favor.
¿Qué quiere, que le pongamos Nutella ahora también al churro?
No he visto churros con Nutella.
No, lo
quizá porque no le entra bien al churro, pues la Nutella es un poco más viscosa que el...
Sí, o quizás porque es más cara,
puede ser.
Además. Pero de todas maneras el churrero, no el churrero, ¿cómo se llama el que consume churro? El churrero es el que lo vende.
El no tiene nombre, cualquiera puede comer.
El churrista.
El churrista está bien.
El churrista dice...
El churromaníaco.
El churromaníaco, el churrasco, que es el que lo desprecia
al
churro. El churrista dice, pero no tiene relleno. Como si le debieran algo. Como si esto originariamente tendría que haber sido rellenado.
Bueno, pero el churrófilo en cuestión es una persona perturbada.
Sí, usted dice...
Que necesita más y más, estímulo. Más, no le alcanza con el churro, que ya es mucho, necesita dulce de leche, y como necesita también azuquitar.
Sí, siempre un
azuquitar
plus.
Azuquitar y le echa más, todavía sí. Y necesita un chocolate, que
bueno.
No es poca cosa tampoco, si usted suma chocolate, grasa y dulce de leche, el resultado es una muerte segura.
Además, después anda pidiendo rellenos... a troche y moche. Todo
sí.
He escuchado hablar de los fideos rellenos. Hay fideos rellenos.
¿Cómo van a rellenar un fideo?
Hay
que es
fideos
una cosa
rellenos.
Que tiene muy poco volumen como para meterle algo adentro.
No sé cómo.
¿Cómo se rellena un fideo sin reventarlo? Discúlpeme.
No, yo creo que hacen primero el relleno y lo envuelven en fideo.
Lo envuelven en fideo.
Pero eso
son canelones.
Son canelones
finitos. Llaman canelones, señor.
Sí, son canelones finitos y largos. Porque si usted aplasta un canelón así, lo amasa.
Sí.
Como para hacer como cuando los chicos hacen choricito.
Sí, pero no es así como se hacen los canelones.
No se hace así porque no se expande el canelón.
No, el canelón se hace como se hacen los panqueques.
Sí. inclusive con masa de panqueques muchas veces.
Claro, claro. Bien.
Bueno, pero yo estaba con esta denuncia de las cosas rellenas, y no quiero tocar un tema álgido quizá, que es el de los huevos rellenos.
Ah, sí, sí.
Que bueno.
Yo también, estoy...
No, no, señor, le digo, los huevos rellenos que se ponen también como un manjar de buffet froid, ahora no tienen una alta valoración social, en otra
época.
Pero
qué mejor relleno que la yema del huevo.
Que lo que el huevo tiene adentro.
Porque para que el huevo quede relleno hay que sacarle la yema.
Sí.
Le sacan la yema y le ponen otra cosa.
Sí, a veces pican la yema como sí, parte de
la, ese... como parte del relleno, sí. Y lo empeoran al huevo.
Y bueno, señor, pero es lo que el mercado pide.
Sí.
Nosotros nos piden
esto. No quiero pasar por alto el relleno indiscriminado de las facturas.
Sí.
Y ahora por ahí usted se va a comer un sacramento de grasa y se prepara para el austero placer del sacramento. Y adentro...
¿Qué tiene?
Un, pero qué dice, medio kilo de dulce de algo. El dulce sí. De leche también aparece ahí, aparece en las bolas de fraile,
sí, también,
en
sí.
Las medialunas, aparece todo. Pero se encuentra usted con una especie de dulce que ni siquiera es de membrillo y que a veces produce accidente. Usted va a mojar el sacramento en el café con leche
y le sale toda esa...
Y le sale un dulce de membrillo que se le sumerge en el café con leche y se lo arruina.
Sí, sí, una viscosidad.
Se lo arruina por completo. Eso también es una puñalada trapera del panadero hacia sus clientes.
Sí, pero creo que es para esto, ¿eh? Para saciar al cliente afectado que quiere todo relleno,
sí,
que quiere
sí,
algo más, es, que
la...
quiere la ornamentación.
Yo a veces de... me pregunto, ¿quién será el que come estas facturas? Veo la bandeja y veo unas cosas verdes adornadas con una
sí.
Especie de municiones. ¿Quién puede querer esto? Bueno... El mundo está cambiando.
Sí, señor.
El mundo está cambiando, como lo sabe cualquiera que analice la situación económica, política y, según hemos visto, gastronómica.
Sí, y del relleno. Esperando el prometido derrame que nunca llega.
Así
bueno,
es.
Bueno, se conforma con el relleno de las cosas.
Vamos a ver, si usted quiere, qué es lo que dicen nuestros oyentes, que bien pueden no compartir estas ideas que hemos...
Sí, si no, nadie los obliga a nada. Nadie los obliga. Son mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Ahí es donde nos encuentran.
Bueno, Lali Ballarini dice... Barton anda candente, muy de cuerpito gentil, paseándose por todas partes y alborotando mujeres de mediana edad.
¿Qué le pasa?
Dice, yo amo al negro. Barton, córrase, dice.
¿Y quién le preguntó a usted?
Claro,
yo estoy acá,
razón,
yo tengo pastor.
Tiene razón. Bueno, ¿qué más?
Me sorprende tragando un sorbo de agua. María Cristina dice, mire, Dolina, los oyentes de La Venganza somos divinos, linda y buena gente, tanto que nos escribimos entre nosotros para contarnos lo que nos pasa, lo que nos gusta del programa.
Eso es muy malo para nosotros.
Cuentan cosas del programa, dice, entre los foros de oyentes.
No es la clase de oyente que más nos conviene.
Bueno,
porque
no sé.
Pronto van a descubrir que es más divertido contarse cosas entre sí. Los oyentes que esperar a que las contemos nosotros.
No, pero además dicen que vuelva Rolón, que al fin y al cabo era mejor tal cosa que tal otra.
Claro.
Y que por qué decimos A y no decimos B y
bien.
Así.
Melina Pereira dice, buen día mis queridos. Hoy estoy festejando el Día del Empleado, tomando un cafecito mientras los escucho. Gracias por tan buena compañía, los quiero y admiro. Un abrazo desde Santiago del Estero.
Leo Silvera dice, un día si gustan, investiguen y cuenten la historia de don Domingo Tortorelli, un político uruguayo que en 1942 prometía desde el balcón de su casa rutas en bajada para ahorrar combustible, canillas de leche para los pobres en las esquinas y matrimonio obligatorio a los 25 años. Dice, un visionario. En breve viajo desde Uruguay y los voy a ver.
Siempre recuerdo, dice Adrián Cordero, entre carcajadas, cuando Dolina quería que todo viniera envasado. Y que él a un auto cero kilómetro lo quería pelar.
Ah, como, claro, con un envoltorio.
Con un envoltorio, claro, para pelarlo.
Qué lindo es eso,
sí.
Es como abrir un regalo.
Sí, sí. Bueno, Marcelo Praderi Morganti. Si usted está todo el día conmigo en un sentido literal, En la desdicha pongo a Dolina, en la alegría pongo a Dolina, y si estoy loco no quiero curarme. Gracias y saludos desde Montevideo. Bien.
Me quedé pensando en lo de los envoltorios. No se dice más pelar, ¿no?
No, pelar se usa para una fruta. Nunca se dijo pelar.
Sí, entre los chicos decíamos pelar. Pero los caramelos.
Claro, sí.
Sí,
decíamos caramelo, pelar.
Me lo pelás, decía un caramelo.
Bueno, así me dijo uno de estas personas que usted conoce, un día de Reyes. Y me dio un regalo que era un juguete y me dijo, ¿me lo pelás?
Romina Carrizo dice, qué bueno que esta gente comparta su talento. No sé a quién se refiere. Y saluda, dice, unos genios.
María Cristina Sibona Amati dice, yo, ustedes aman a Barton o Alejandro, y yo amo a Ale y a Martín y a todos, porque bla bla bla, y así.
Muy bien. Emanuel Montenegro dice, ¿conoce Dolina la anécdota que circula en internet sobre el encuentro entre Borges y Mick Jagger?
Sí, la conozco.
Ah, yo no la conozco.
Ah, no.
¿Es real?
No lo sé.
Bueno, no sabía nada.
Mayra de Leville dice, hola, los saludo desde La Plata. El jueves fuimos a verlos en familia y la pasamos muy bien. Esperamos que vuelvan pronto, todo eso. No nos fuimos a ninguna parte, estamos aquí. Ya.
Silvana Sosa Escalante dice, hay gente de amores fugaces, yo prefiero los eternos, como mi amor por usted, Dolina, y hace un corazón.
Gri Casal dice, me encanta cuando usted dice chau. Bueno, me hace acordar una amiga que tiene la costumbre de decir chau Pichu.
Chau Pichu.
¿También? Para mí es chau Pichi.
No, es Pichu.
¿Pichu?
Sí. Chau Pichu.
Dice usted es Machu Picchu.
No, Chau
Pero
Pichu.
Pero Chau Pichi, me parece.
No, Chau Pichu se dice cuando es... Y
Chau Pichi.
Y Chau Pichu. Pichu, no Pichi.
Bueno, vamos a ver cómo se dice. En mi barrio decían Chau Pichi.
No, pero usted escuchaba mal.
Puede ser también.
Y Chau Pinela es otra cosa.
Sí, es otra cosa.
Bueno, y en Chile el Chau Pichu se dice Buenas noches los pastores. Es una expresión que me encanta.
¿Cuál?
Buenas noches los pastores, dice. Y buenas noches los pastores.
Jamás escuché.
No, porque eso se dice en Chile, no acá.
Ah, porque jamás he ido a Chile. Me gustaría mucho ir a Chile.
Sí,
ojalá podamos ir.
Y dicen buenas noches los pastores. Bueno, me encanta esa expresión. Chancha Quilmes dice, soy paseador de perros en París. Ajá. Qué laburo, ¿eh? Y dice...
Se escucha, por ejemplo, en francés?
Couché.
No lo diga, por favor.
Depende en qué zona de Francia.
No diga,
Depende en qué zona.
Ha dicho algo terrible.
Bueno, usted sabe que yo tengo un francés...
No. Sí,
de poca monta.
Sí, no, pero tenga cuidado.
Bueno, pero la chancha de... Usted me hace decir cosas.
Bien.
La cuestión es que pasé a perros en París y se pregunta si vamos a volver a París a hacer el programa. ¿Se acuerda que fuimos?
Sí, fuimos.
¿Hace cuánto fuimos?
Era un par de años atrás, sí.
Bueno, que quiere que volvamos, ¿eh?
Bien. María Julia González dice que el trío sin nombre es delicioso y Leticia Plada manda un saludo desde Piriápolis, Uruguay. En tanto sí. Que Vane Porco dice te quiero negro.
Julián Emanuel dice, ¿qué motiva a las personas en edad moderna a creer en gnomos, duendes y demás criaturas del bosque?
La edad moderna ya terminó. Estamos en la edad contemporánea.
Bueno, y así, sí. Sí, pero vio que hay, de pronto vienen los gnomos.
La palabra moderno se usa bastante mal, queriendo decir que es nuevo y novedoso. Y no, más bien lo contrario.
Cuando últimamente...
Ya estamos por encima de la era moderna.
Y de la posmoderna también.
Incluso de la posmoderna.
No sabemos nombrar a esto que nos pasa.
No, bueno, lo contemporáneo siempre garpa. Está bien.
Sí.
Cuando uno dice teatro contemporáneo, está diciendo es el teatro que se lleva hoy. Pero el hombre moderno, yo también suelo usar esa palabra,
sí.
Y se te pega, pero el hombre moderno sería, qué sé yo, Robespierre, ¿no?
Claro, como contrario al antiguo, sí. Lo antiguo también
como
se usa
contrario a la Edad Media, ¿no es cierto? Entonces, Robespierre incluso es el fin de la Edad Moderna, así que bueno.
Bueno, Hay otros mensajes, pero no vamos a leer todo el
no, bueno,
programa de mensajes, ¿eh? Son muchos saludos, gracias Cris Casares, Silvia Villegas.
Hagamos entonces una pausa y veamos si podemos usarla bien.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En cada momento de la vida, hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Plan Chevrolet convoca a los argentinos de todo el país a descubrir el mejor plan de ahorro del mercado. Convocatoria Nacional Plan Chevrolet. Solo por este mes, la menor cuota de suscripción de la Argentina. 1.690 pesos. Sí, solo 1.690 pesos. Además, podés retirar tu auto en la cuota 3 o 5. Ingresá en planchevrolet.com.ar y suscríbete online. Este mes, el mejor plan es Plan Chevrolet. Plan de ahorro previo grupo cerrado 84 meses adjudicables por sorteo o licitación. Para más información ingresá en planchevrolet.com.ar.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Hay niños, ancianos, familias, todos desamparados, esperando tu ayuda. Porque ellos creen en vos. Domingo 10 de septiembre, colecta nacional Más por Menos. Tu solidaridad fortalece mi esperanza. Doná en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065, a colectamasformenos@ca.org.ar o visita nuestra página www.colectamaspormenos.com.
Barrio Escultura, programa de talleres artísticos y culturales que nació con el propósito de generar propuestas y actividades en todos los rincones de nuestro distrito. Podés hacer dibujo, canto, fotografía, guitarra, malabares, percusión, comedia musical, títeres, tango, yoga, teatro, folclore, malambo, plástica, circo, radio, ritmos latinos, mandala, ajedrez, literatura, cicus, tango, reciclado, clon, cine y música. Anotate en la UGC de tu barrio. Envíanos un mail cultura@escobar.gov.ar o llamanos al 0348 44 34 57 o 44 30 545. Hagamos entre todos un Escobar mejor. Municipalidad de Escobar. Ariel Suharchuk, intendente.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos, juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, ONFIT.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! La venganza será terrible, se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea. Y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible en España, Universal Assistance, EAR Europa, el Colegio Mayor Argentino en Madrid y la Embajada Argentina en España.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima.
Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
A nuestra gira por España nos lleva Air Europa en su Boeing 787 Dreamliner, dotado de la última tecnología aeronáutica Boeing. Contamos con las más modernas y silenciosas aeronaves, los menús diseñados por Martín Berasategui y los asientos totalmente reclinables en casos de volar en clase business. Sostenible. Por su composición y su aerodinámica, produce hasta un 20% menos de emisiones. Moderno. Fabricado con un 50% de materiales compuestos, más resistentes y ligeros. Silencioso. Su impacto acústico se reduce hasta un 60%. Luminoso. Sus ventanas son un 30% más grandes y con una luminosidad regulable. Saludable. Su sistema de filtración de aire elimina virus, bacterias y hasta olores. Confortable. La baja presurización de la cabina reduce cansancio y mareos, haciendo que el cuerpo absorba hasta un 8% más de oxígeno. Rápido. Puede acortar la duración de los trayectos hasta en 40 minutos.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Tu camino.
Y te hace pensar, analizar, razonar, entender, comprender un montón de cosas.
Tu risa.
Qué difícil es ir a la farmacia.
Lo difícil es no ir a la farmacia. Hay 3 farmacias por cuadra. La gente debe estar muy enferma últimamente, porque hay farmacias.
Tu latido.
La verdad es que son un oasis en estos momentos tan duros, tan graves.
Tu esperanza. Es nuestro motor.
Gracias, chicos. Gracias por acompañarnos.
AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM750. Les recordamos que en las redes sociales nos encuentran en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y en Twitter en @lavenganzaradio.
Recordaremos hoy algunas historias de extravagancias médicas de otros tiempos. Son historias de vendedores de elixir, de sacamuelas, supuestos sabios. Bueno, empecemos con esta.
¿Con cuál?
Con esta. José Recuero era un español que vivió en el siglo XVIII. Era ciego. Su prodigiosa habilidad como médico era reconocida en Villa de la Mancha, en la zona de la Mancha, naturalmente, y más precisamente en los campos de Calatrava y de Montiel. Aseguraban los vecinos de esa región que Recuero era ágil de manos para tocar la vihuela y que podía curar con la música a los enfermos. Lo hacía con jotas, con fandangos y seguidillas. Pero donde con más asombro se veía la eficacia del doctor Recuero era en el tratamiento de las picaduras de las tarántulas, productoras de un mal horrible, conocido en esos tiempos como tarantismo. El doctor Francisco Cid, miembro de la Academia de Madrid y médico titular del Cabildo de Toledo, escribió un libro para demostrar con curiosos datos que el tarantismo se curaba con la música, al modo como se hacía en la Puglia, en Italia. En tal obra se decía que en La Mancha habían muerto varios por no encontrar quien les tocase la tarantela o por haber llegado tarde el que la debía interpretar. Este médico ciego y guitarrista, José Recuero, había viajado a Italia y se había instruido en todas las tarantelas que se tocaban en el país para poder curar a los españoles picados por la tarántula, una araña de grande.
Bueno, señor, bueno, no hace falta
sentido. Así.
No importa.
Así por lo menos.
Sí,
grande y peluda.
Es de las más grandes y de las,
y
más,
de las más peludas. Sí, señor. Sí. Un viaje de estudios medicinales había sido después de todo aquel, ¿no?
Sí.
Un viaje para aprender a tocar tarantela, pero con fines terapéuticos. En febrero de 1783, el noble Manuel de Córdoba sufrió una picadura. Lo picó una tarántula. Ya estaba en su última confesión el tipo, ¿no? Cuando se acercó José Recuero. Dice la crónica que Recuero peló la viola y empezó con un fandango. El enfermo permaneció quieto hasta que Recuero inició una tarantela. Entonces Manuel de Córdoba empezó a bailar con ligereza y sin perder el compás. Parecía el más diestro bailarín. Los presentes se reían al ver bailar a un hombre que por otra parte jamás había bailado con ninguna música en toda su vida. Y le gritaban cosas como, ahí va el cachafaz, qué sé yo. Sí. José Recuero hizo bailar al enfermo toda la tarde, meta tarantela y tarantela, y el enfermo sanó. Y el método de Recuero fue famoso y muy solicitado, tanto que el rey Carlos III lo llamó cuando enfermó. El ciego Recuero tocó para el rey alguna música, pero fue en vano, porque en verdad al rey no lo había picado ninguna tarántula. Tanto es así que se murió. Bien. Otro asunto. Este es el de Recuero. Un cirujano poco escrupuloso del siglo XVIII, esta vez en Francia, fue el señor Jacques Bollier, llamado también, como apodo tenía Frère Jacques. Le decían el Frère Jacques. Dicen que operaba este señor los cálculos hepáticos de un modo sorprendente. Lo notorio en el método de Frère Jacques, era que hacía las operaciones de una forma grosera y muy poco científica. Y también era asombroso que era uno de los pocos en el mundo que se atrevían a hacer esta operación difícil, que era la operación de cálculos hepáticos. Los conocimientos de este hombre en anatomía eran más bien producto de su antigua profesión, porque había sido verdugo. Fred Jacques fue uno de los que diseñaron, fue uno de los que diseñó la muerte de Damián, aquel que había intentado matar a Luis XV. Digo, diseñaron porque fue una muerte muy preparada, muy teatralmente preparada. La hemos contado aquí algunas veces. Vamos, quisieron hacerlo sufrir al que había atentado contra la vida del rey. Y entonces primero le arrancaron una cosa, después otra y así, vio cómo es esto, ¿no? Esto le proporcionó a este hombre profundos conocimientos de anatomía. Pues bien, en una ocasión el mariscal duque de Lorge supo de las habilidades de este hombre y lo hizo llamar, porque el duque creía sufrir precisamente cálculos hepáticos. Entonces, como era un hombre muy cauto, antes de entregarse al cirujano, juzgó conveniente ponerlo a prueba.
Sí, pero llamaron verdugo, ¿no?
Sí, no, pero este ya, además de verdugo, era un hombre que operaba, sí, ¿no? Entonces se buscaron en París 22 enfermos de cálculos hepáticos, de la piedra, como le llamaban entonces aquella enfermedad, y ahora también le llaman así. Bueno, estos 22 enfermos fueron llevados al palacio del duque y operados por Frère Jacques ante los ojos de los médicos del rey. Estos médicos informaron que las operaciones habían sido efectuadas horriblemente, pero que todos los afectados se habían curado en pocas semanas. Más cauto aún, el duque de Lorge hizo firmar a Frère Jacques una nota en la que debía responder con su vida si algo salía mal. Sale mal la operación, te matamos. Y el tipo...
¿Qué presión?
Sí, firmó. Dice, ¿cómo no? Por la presente, firmo, acepto, que bla, bla, bla. Tuvo lugar la operación y fue un desastre. El cirujano, que vio que había salido mal, estimó que al duque no le quedaba mucho tiempo de vida y entonces hizo lo siguiente. Se acercó alegremente al duque y le comentó que justo el enfermo tenía sus últimos minutos de lucidez, ¿no? Le dijo que los resultados habían sido magníficos. Y el mariscal, el duque de Lorge, se puso contento por un instante y rompió aquel documento que había firmado Frère Jacques. Y al otro día se murió.
Qué raro el documento, ¿no? Porque era lo único que no había que romper, era ese documento.
Y a él que le importaba si se iba a morir, pero creyó que había salido todo bien, sí. Y dice, bueno, está bien, un momento de alegría, dice, está bien.
No pidió pruebas,
no,
nada.
No, nada. Bueno. Se dice que este hombre, el Frère Jacques, terminó sus días en Rusia. Última historia. A comienzos del siglo XIX, un médico de Münster llamado Enrique Cohausang, era su apellido, Cohausang, tenía la siguiente teoría. Consideraba que el aire que los pulmones repelían estaba, repelían no es tan bueno, es mejor expelían, estaba saturado de toda clase de emanaciones, incluso de átomos absorbidos en el interior del cuerpo. Así, de acuerdo con la experiencia, el aliento del enfermo te enfermaba, era infeccioso. Hasta allí todo era más o menos pertinente, pero Cohausang también aseguraba que el aliento de una persona sana debía contener elementos vigorizantes. Si dicho aliento era inhalado por otros, ingresarían estos elementos vigorizantes a la sangre y todos terminaríamos jóvenes, contentos y felices para siempre.
Mire qué cosa.
Cohausang aseguraba que el más poderoso bálsamo vivificador era el aliento de las muchachas jóvenes. Bueno, en lo cual no le faltaba cierta razón.
Era un piola, me parece.
Sí, me parece que sí.
Me parece que era un piola.
Cohausang decía haber comprobado que al entrar ese elemento esencial, el aliento, ¿no?, de la muchacha, en el torrente sanguíneo de un hombre mayor o enfermo, renovaba la sangre cansada y aceleraba el movimiento del pulso. Me gusta Sangre Cansada, ¿eh? Mm. El giro Sangre Cansada.
Para un caballo de Tour.
Pues también, sí. Es una figura poética interesante, quizá más interesante desde el punto de vista poético que médico. La Sangre Cansada, que llega casi pidiendo permiso a las heridas y sale con morosidad. El caso es que este hombre citaba textos antiguos para adornar su teoría acerca de los aires rejuvenecedores. Habrá citado, me imagino yo, a la Sulamita y a todas esas cosas. Plinio contaba que el enfermo más alejado, un enfermo alejado es un enfermo que vivía muy lejos, me parece. Y que en la India, por ejemplo, vivían hombres que no tenían boca, eso decía Plinio. No comían y no bebían, pero se mantenían vigorosos oliendo.
Ah, las narices que tendrían,
claro,
¿no?
Tenían nariz, entonces olían el perfume de las flores. Y este es uno de los textos que citaba Cohausang, como si fuera científico. Bien, las teorías de este hombre tuvieron un éxito efímero. Cuando se publicó una edición inglesa del libro que escribió, algunos médicos londinenses aplicaron a sus pacientes el método, hicieron que los hombres débiles por enfermedad o vejez recibieran el aliento de algunas muchachas que eran especialmente contratadas para ese fin. Debió ser algo digno de verse, ¿no? Bueno, hasta, qué sé yo, estaban los tipos allí, medio tambaleándose, venían las minas, ajá, le echaban el aliento,
soplaban.
Pero parece que los resultados no fueron los esperados. Bueno, depende de lo que uno esperara, ¿no? Lo que quiero decir es que los tipos no se curaron. Bien, más tarde aparecieron quienes, olvidándose por completo de los fines del tratamiento, garpaban no para curarse, sino porque les gustaba que una joven lo soplara. Entonces iba y decía, a ver, hágame soplar un rato, que me siento un poco caído. Bien, no sabemos qué fue de este extraño doctor Cohausang, pero aquí termina esta selección de disparates médicos. Tengo algunos otros, como cualquiera que haya ido alguna vez a hacerse curar algo, ¿no? ¿A quién dedicar esto? Yo creo que a los médicos argentinos, que son los mejores del mundo y que son reclamados en todas partes.
¿En dónde, señor?
En todos los lugares quieren médicos argentinos, como así también enfermos argentinos, que son solicitados por todos los hospitales. Triunfan en todas partes. Los enfermos argentinos, los médicos argentinos y los argentinos en general. Triunfan.
Saludables o enfermos.
Sí, los argentinos triunfan. Siempre descubren algo, etcétera. Bueno, y a mí el personaje que me gustó es Recuero, el ciego, guitarrista y médico, porque además tenía que ver con la música y bien puede ser el motivo de nuestra ilustración musical, ya que se dice que tocaba tarantelas para curar la picadura de tarántula, pues entonces escuchemos una tarantela, la tarantela napolitana de Rossini, también llamada La Danza, que va a cantar para todos nosotros Luciano Pavarotti, que puede ser aprovechada por todos aquellos que estén en cama después de haber sido picado por una tarántula, que es una araña grande así y peluda.
Sarechina, por favor, che va. Sarà l'una e mezzo al mare, sua via si salverà. danza, tondo, tondo, donne mie, venite qua, un garzon bello e giocondo a ciascuna porterà, finché in cielo brilla una stella e la luna splenderà, il più bel con la più bella tutta gli si canterà.
Luciano Pavarotti, en La Venganza Será Terrible, Tarantela Napolitana.
Hay otra idea.
750.
Hay otra sonrisa. Hay otra música.
AM 750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, Onfit.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Daniel Filmus charlando con nosotros, principal precandidato de Unidad Porteña en Las PASO.
Tenemos que encontrar cuáles son las consignas, cuáles son las reivindicaciones, cuáles son las problemáticas que nos hagan acercarnos a sectores que tradicionalmente nosotros desvalorizamos, porque en cierto sentido también nuestra fuerza está muy acumulada a relatar una y otra vez lo que hizo. Hay que dar cuenta de una sociedad que no tiene las demandas del 2003, ¿no? Y hay que encontrar estas demandas. Y la ecuación entre lo que tenemos que decir que no, para que no siga avanzando el neoliberalismo, pero esa ecuación junto con la propuesta por la positiva es fundamental.
Muy 750.
Que vuelvan las ideas de lunes a viernes, 16 a 18. Caruso, Hilger, Delgado.
¿Qué hiciste hoy para cuidar tus huesos?
Tomé un vaso de leche.
Yo además comí una porción de queso. ¿Pensás que con eso alcanza? Pero no. Solo una de cada 10 mujeres consumen el calcio diario recomendado. Probá con Ser Calci Plus, el único yogur que con un pote te aporta el 50% del calcio que necesitas por día.
Ser Calci Plus, el aliado de tus huesos.
Yogur dietético edulcorado parcialmente descremado, reducido en calorías, fortificado con calcio, vitaminas A, D, E y ácido fólico.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo,
radio y medios audiovisuales,
periodismo deportivo,
guión,
locución,
operación técnica,
éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online,
aulas equipadas,
estudios para practicar,
6 carreras,
pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción, no lo dudes.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor. Y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente aquí en los estudios de AM750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, voy a viajar al extranjero y no sé cómo comportarme.
Sí, sí.
Aquí tenemos un informe de nuestro equipo de producción que ha hecho un catálogo de costumbres. Sí. Del extranjero, que son distintas a las nuestras y en consecuencia su inobservancia puede hacernos pasar malos momentos.
Sí, ¿no? Sí, señor. El mundo es ancho y ajeno.
Sí, claro que sí.
Así que hay que aprenderse.
Para que usted no quede mal.
Sí, cada lugar tiene... ¿Usted a dónde va? Porque hay lugares donde... El lejano oriente...
No importa, a distintos lugares. Aquí tenemos, por ejemplo, empecemos por la China, si usted quiere.
Ah, justo la China.
Justo la China, donde va todo el mundo. Por ejemplo, en la China se puede hablar con la boca llena.
¿Se puede o se propicia?
Las dos cosas. Se puede y se debe hablar con la boca llena. Por ejemplo, las personas que están en una comida, antes de hablar... se llenan la boca ensalada rusa y luego dicen, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Claro, por ahí uno
por eso
está
llama,
comiendo.
He metido un bocadillo.
¿Es por eso?
Y de ahí viene la palabra bocadillo como sinónimo de fragmento de diálogo.
Qué raro, la verdad que
parlamento, ¿no?
Sí, no sabía que ese era
viene de allí, dice, esto no supone, insisto, una falta de educación, sino que por el contrario.
Bueno, no sé de qué se ríe, señor. Igual, hablar con la boca llena, ya hablar con un chino es sí. Difícil porque no lo entiende el chino.
Claro, claro. Y menos aún si usted tiene la boca llena.
Y si tiene la boca llena... No.
Por eso es tan difícil de entender el idioma chino.
Claro, quizás...
Porque se habla con la boca llena. Sí. A lo mejor es fácil.
Quizás es parecido a nuestro idioma.
Muy parecido, pero con la boca llena se hace difícil. Casi,
un chino.
En cambio, en México... no comas tacos con cuchillo y tenedor.
Ah, no, todo con la mano. Es como la empanada acá.
Claro.
Es igual.
Se come, atención, señora.
Sí, dígalo.
Agárrelo con la mano.
Sí, señor.
Sí, señora. Así como se lo estoy diciendo.
Sí, igual no se trata de hacer alarde de agarrar con la mano.
No, a mí me gusta que si me lo va a agarrar con la mano.
No, bueno, pero el taco mexicano.
Sí,
como, como usted lo consume, vio que se lo dan en la calle, de parado.
Sí, sí.
Entonces, ahí no hay
en cualquier
cómo.
Parte le hacen agarrar el taco.
En cualquier parte de México
sí.
Le ofrecen un taco y se come con la mano.
Incluso queda muy mal si usted toma un cuchillo y tenedor.
Sí.
Primero que no tiene, porque no le van a dar.
No, no le dan, porque ya saben que eso se come
bueno.
Como un sándwich.
En cambio, en Chile, nada se come con la mano. Todo se come con cubiertos.
¿En dónde?
En Chile.
¿Quién hizo ese informe? Qué raro, ¿eh?
No sé.
¿La manzana que la come con cuchillo?
Sí, señor.
No,
señor. La banana, cuchillo y tenedor.
No, señor.
Vos una banana bien grande, pero cuchillo y tenedor, lo va a comer y bueno, es así. En Etiopía, atención, señores, los que van de viaje de egresados
sí,
a Etiopía.
Está saliendo justo un...
A la hora de comer, no se utilizan platos individuales, sino que toda la comida se agarra del mismo plato.
De un lugar.
Ah, un mismo plato. Hay un solo plato para todos los comensales, cada uno lo va agarrando y Dios en el de todos.
Sí, pero cuidado, cada uno a su turno, porque si no, es un...
Claro.
Se hace un lío.
Cada uno a su turno es el modo de mamar.
Porque usted lo invita a Dorio a Etiopía.
Ah, es angurriento.
Que se agarra con las dos manos.
Claro.
No, se agarra con una.
Con una mano sola. Y la otra incluso queda muy bien ponerla atrás del cuerpo, como hacen algunos mozos relamidos.
Sí.
¿Vio que algunos mosaicos relamidos de algunos restaurantes se
sí.
paran, se ponen la mano atrás y con una sola mano... No sé
van
qué
sirviendo hace. El vino, por
sí,
ejemplo.
Sí, el vino, por ejemplo, con la mano atrás, así. Como haciendo ver que no están armados.
Sí. Y además bien. Quiebran la muñeca al revés para servir
sí,
el vino.
Sí, sí, de acá.
Así, ¿no? Con así. La palma hacia arriba.
Bien. Vamos al Japón.
Bueno.
No se deben tocar los palillos de otra persona. No toques el palito de otra persona porque está mal visto. ¿Eh? Ah, y tampoco ni no con la mano, ni siquiera con con el palo tuyo.
¿Y qué está espadeando, señor?
Por eso, no hay que toque.
No
queda mal
jugar.
Porque el tipo se puede enojar y ahí nomás saca un puñal y te ensarta.
Pero el palillo lo lleva cada uno, ¿no? Se lo sirven en
no, están ahí, vida, pero están bueno. Ahí. Además, dice, en el Japón, dejar propina es una ofensa para el camarero.
No le deja propina, nada.
No, nada, no le deja nada. ¿No será que te están cargando?
Sí.
Y vos vas al Japón y no dejas propina y después al otro día vas y te escupen.
Ya, ese qué mal visto que está escupir el plato, le dice usted.
En Turquía, vamos a Turquía, nos cansamos de Japón.
Qué poco estuvimos en Japón,
solo para
dar los palillos.
En Turquía es una falta de educación cruzar los brazos mientras hablas con alguien. Acá también.
En todo el mundo es una falta de educación.
Y mucho peor ponerse las dos manos entrelazadas atrás de la nuca.
Sosteniendo la cabeza.
Como hacen los piolas de los periodistas deportivos.
Sí, y a eso le suma, si sube las piernas a la mesa,
sí.
Esa misma posición.
¿Sube qué?
Las patas a la mesa.
Sí, eso es lo peor.
Bueno.
Pero esto lo hacen en televisión, dice.
¿Qué está tomando sol? ¿Qué está
sí,
haciendo?
No sé, que es horrible eso. Pero.
Eso,
bueno.
¿Sabe qué? Me parece que lo es una herencia de los personajes comisarios de las series de Estados Unidos.
Sí, claro.
Que se ponen así.
Sí, sí.
Y es como un lugar de autoridad.
Y enseguida en la Argentina se imitan los gestos norteamericanos, especialmente cuando denotan falta de educación. El pulgar hacia arriba, en señal de que todo está bien, en Cerdeña, atención.
Qué específico.
Anote bien.
Sí.
En Grecia, en Turquía, en Rusia y en Irán, es un gesto de mala educación.
Eso es difícil. Mire que uno pone... ¿Cuántas veces por día pone el pulgar para arriba?
No sé. A mí me gusta poco igual eso. En Japón simplemente significa 5.
Mire. Y la palma abierta 1 significa...
No sé, señor. Acá
no, porque no sé.
No invente, no invente.
Un dedo significa 5.
Bueno, en Tailandia, si va a Tailandia...
Ahora está de moda ir a Tailandia
sí.
Porque la comida tailandesa...
Todo eso.
Está de moda, sí. Así que...
En Tailandia es una falta de respeto no quitarse el calzado para entrar en un templo.
Sí, bueno, en Japón también, en muchos... Sí.
Bueno.
Muchos templos.
Después, hacer la B con la palma de la mano para afuera es un gesto... mundialmente identificado con el peronismo.
No,
¿ah, no?
Mundialmente no, señor. Con la paz, con la victoria.
Con la victoria, en realidad. Menos en el Reino Unido.
¿Qué quiere decir?
Es un gesto ofensivo.
Dos cortados, quiere decir.
No, es un gesto ofensivo. No se haga el vivo a cada cosa que
con los dedos, raro.
También volvemos a Tailandia, donde nunca debimos salir.
las mujeres no pueden tocar a los monjes budistas, ni rozarlos.
¿Y dónde estaban? No los vi.
Los pueden tocar, qué sé yo.
¿Pero aquí, por qué van a ir a tocarlos?
Y si andan con un monje budista, no pueden.
No andan.
Son castos, ¿no?
No sé si los monjes budistas son castos.
Y si no lo puede tocar la mujer, sí, daría lo mismo. Ellos tienen prohibido cualquier contacto con las mujeres. Cualquiera, ¿eh?
Ah, claro, es verdad que en esos templos no hay monjes mujeres.
No.
No tengo visto.
Tocar a un camboyano con los pies...
Con la mano, cree que iba a decir.
Claro. Camboyano, tocame con la mano. Porque sí. Tocarme con los pies es algo insultante. Bueno, a cualquiera que usted lo toque con los pies es algo insultante. Claro. Che. ¿Qué hace? Che, te pongo el pie en el hombro.
Disculpe una preguntita, y le toca el hombro con la pata.
Con la pata. Pero en Camboya los pies se consideran la parte más pobre del cuerpo. Y no le falta razón.
Sí, a ver, déjeme pensar. Sí, la dice, segunda.
La cabeza, volvemos a Tailandia.
¿Pero por qué no dice todo Tailandia primero?
Teníamos que habernos quedado y hacerlo todo, estamos gastando plata en transporte.
Vamos y venimos.
Dice, la cabeza es la parte más sagrada del cuerpo para los tailandeses. Por eso es una gran falta de respeto tocar cabezas ajenas.
O sea, ya...
Sacá la mano de ahí.
Bueno, dice. Es que vengo de otro lado que...
Aunque sea de niño, ¿no? Acariciar la cabeza así es horrible. Y menos con los pies.
No, con los pies peor.
Con los pies, imagínate, ¿no?
Se le está pisando la cabeza.
Sí, sí. Así que tenga cuidado, porque uno va por ahí de buena onda, ¿no?
Y sí, porque además al revés.
Y a los niños tampoco. Uno ve un niño de rulo, especialmente cuando ha comido algo pegajoso...
Sí.
Y dice, bueno, me voy a limpiar las manos acariciando un niño.
No, por favor.
Eso en Camboya está muy mal visto.
¿En Tailandia?
Si en Camboya o en Tailandia.
No, en Camboya los pies.
Pero por las dudas no lo hagan ninguno de los dos lugares.
¿Y cómo se reconocen las partes del cuerpo sagradas? Porque en Occidente, ¿cuál es la parte del cuerpo sagrado?
Se sabe.
Y sí, pero acá no hay. ¿Usted qué
acá tiene? No hay, pero por eso este informe le estoy diciendo.
Claro, es muy
en Camboya... Mal. Los pies son la parte más pobre y en Tailandia la cabeza es
sagrada.
En los países árabes y en varios países...
Estaba pensando en los peluqueros tailandeses.
No hay. ¿Cómo vas a cortarle el pelo a uno si no le toca la cabeza?
Es difícil ser peluquero en Tailandia.
En los países árabes y en varios países del Asia no se debe comer nunca... ni tomar el dinero con la mano izquierda, ya que es la mano utilizada para la higiene y se considera que no está limpia.
Ah, bueno.
Vos te limpias todo el cuerpo con la mano izquierda.
Sí.
¿Con qué mano se limpia usted? Con esta, mi sargento primero.
Ahí viene el zurdo.
Así que no podés tocar a nadie.
¿Y se limpia con una sola
mano? No podés comer con esa mano.
No. Entonces, ¿qué tiene? Una para comer y otra para limpiarse.
Exactamente. Son gente muy civilizada. Aquí, bueno. En Canadá está completamente prohibido beber en la calle.
Eso es mentira. Yo no lo puedo creer eso.
Si te gusta silbar...
¿Qué anda por la calle silbando?
En Rusia tienes que hacerlo al aire libre. No dentro de casa porque está no considerado de mala educación, sino de mal agüero.
Ah, es una superstición.
Ah, mirá vos.
Putin no silba entonces adentro del Kremlin.
¿Quién?
Putin.
No.
Vladimir Putin.
Chifla afuera. Lo hacen chiflar afuera.
Sale a chiflar, dice.
Y cada tanto dice, voy afuera a silbar un rato.
Hay un chiflete en Moscú.
En Singapur está prohibido comer chicle. Y el gobierno quiere mantener limpias las calles. Por eso tomó esta medida.
No, señor, a usted le tomaron el pelo.
Sí, seguramente. Después está lleno de perros podridos,
claro,
de todo. Pero no chicle.
No hay chicle.
Bueno. Dice, insultar a la familia real de Tailandia va en contra de la ley.
Estamos en Tailandia.
Y podría acarrear problemas con la justicia. Usted, por ejemplo, no puede decir... me cache en el zar de Rusia, o en este caso en el rey de Tailandia.
Pero no es siempre delito insultar a la monarquía en los países que tienen...
Sí, debe ser.
Monarcas. Ser,
me cache en este o en aquel príncipe.
Sí, me parece que... O al menos puede tener problemas, no sé.
Cuando vayas a las Filipinas,
sí,
trata de dar la mano despacito. Un apretón demasiado fuerte resulta agresivo. Y el tipo por ahí te puede pegar una piña.
Pero apenas eso es más agresivo.
Sí,
que
yo por eso no voy a las Filipinas.
Pero no es un desprecio dar la mano flojita, ¿vio? Lo que le dan la mano como sin ganas.
Sí, la mano sí. De pescado frío.
Sí, sí, flácida.
En Vietnam, recibir un regalo con una sola mano puede traducirse en ingratitud. Por eso siempre hay que agarrar los regalos con las dos manos. Cuando usted lo agarra, el regalo.
Claro.
Agárralo con las dos manos. Por más que sea chiquito.
Pero, ¿y si
agárralo con las dos manos?
Pero, ¿cómo puede ser? Le regalan, por ejemplo, una piedra preciosa.
Ah, pone las dos manos
muy pequeña,
así,
muy pequeña.
Lo agarra con las dos manos igual, así.
Y se le cae por la rejilla.
Bueno, qué sé yo,
es un
señor.
Problema.
Eso es todo lo que teníamos que decir. Es muy difícil ir al extranjero.
Es difícil, a mí me parece que la mitad de las cosas...
Son mentiras.
Son mentiras, son mentiras.
No, no.
Fue un cronista que más o menos...
No, pero tenga cuidado porque le podría costar la vida, ¿eh? Usted sí, insulta sí. A la familia real tailandesa sin querer, solo por demostrar fastidio. ¡Pero me cachen el rey de Tailandia! Dice usted, porque se lastimó. Y ahí viene la policía secreta, que está en todas partes, y lo mandan... a una cárcel donde usted se pudre durante largos años.
Tanto por sí, decir sí. Eso del SAT.
Es prácticamente la mitad de la población penal de sí. Tailandia está en cana por insultos involuntarios al rey o al príncipe de Tailandia.
La mitad es mucho.
La mitad es mucho, sí. Sí.
Es mucha gente. ¿No?
Más que hay mucha gente presa en Tailandia.
¿Hay muchos presos? Mucho. Y sí, bueno, si es por los
sí, insultos. Claro, no, por esto.
Claro, ¿y la otra mitad que son delincuentes
comunes?
La
otra mitad es por tocarle la cabeza
bueno, no se puede
a una
nada.
Persona. Entonces, imagínense, casi nadie se libra de delinquir.
Pero para el turista no hay cierta contemplación de decir, bueno...
Ninguna, al contrario, el turista tiene que tener más cuidado, porque ni siquiera está refiriéndose a su propio rey, sino a un rey... extranjero, con el cual debería tener más cuidado.
Señor.
Sí, sí. Ahí te agarra la policía secreta.
¿Y cómo sabe que es la policía secreta? Que...
Porque se lo dicen, ¿no? Buenas tardes, soy de la policía secreta de ese preso.
Entonces no es secreta, es la policía.
Secreta hasta el momento en que te detiene.
Claro, policía revelada.
Como toda policía secreta. Es secreta hasta que te agarran y te liquidan.
Claro,
entonces, porque... ya no es secreta para vos.
Pero no le dicen igual, el policía dicen, secreto.
Sí.
El policía
para
secreto.
Que lo sepa, soy de la secreta. Soy de la pesquisa.
Y bueno, pero así... Bueno, es real que uno va a un lugar y como no sabe cómo es la costumbre del lugar... a mí me pasó en España con una corrida de toros.
¿Qué fue? ¿Se metió adentro?
Que no, uno no se puede ir en el medio de la corrida.
¿Cómo que no se puede ir?
Se la tiene que aguantar.
No, podés irte cuando quieras.
No, lo mira mal, es como los partidos de tenis que
sí,
le dicen.
Sí, decirle, me siento mal.
Y sí, peor se siente el toro, le dice. No lo dejan, le dice. Está muy mal mirado, miran así, me siento,
¿qué
hace? Se desconcentra el torero.
Claro.
Mira, es como los partidos de tenis, vio que cuando va a ver tenis...
Shh, claro. Shh, no.
Ni tampoco se puede mover mucho.
¿El tenista?
No, el que está mirando el partido, quizás usted se está...
¡Wow! Ese yo.
Se está besando
con su novia. ¡Vamos, Guillermo! No puede, ¿no?
No, eso cuando termina el punto.
Ah.
Pero si en el medio del punto usted está besando a su novia... De
¿A
forma,
la novia de quién?
A la suya.
Ah.
Sobreactuando el beso. Vio que a veces hay besos sobreactuados.
Especialmente cuando está la televisión.
Bueno, entonces sí.
Sí.
Ahí se desconcentra el tenista.
¿Usted besa a su novia en los lugares públicos, por ejemplo?
No se ve, veo que no se besa, no se ve mucho.
No se ve mucho.
O ya no se besan las parejas.
O uno no anda por los lugares
no
donde
es público.
Se besa.
No, claro.
Pero ni siquiera en las confiterías, vamos a darle un nombre genérico, en los boliches y en los bailongos. La gente no va a besarse, en general va a emborracharse, yo he visto. Emborracharse o a exteriorizar el grado de influencia que tienen las drogas sobre su organización psicofísica.
Que nunca deviene en beso.
No, nunca deviene en beso, no.
Es curioso, sí. En el espacio público se ve poco.
Se ve poco, sí.
Poco sí. Beso, hombre, hablamos del beso.
Sí, un beso serio. No. Y en otro tiempo no había, para algunos no había otra alternativa que el espacio público.
Sí, porque también debe ser por eso, ¿eh?
Sí, claro, porque no lo podía besar en la casa, en tu casa, porque estaban tus parientes, y en la casa de ella, porque estaban los parientes de ella. Y entonces, bueno, estaba. Y ahora debe haber mucha más, me imagino.
Pero en el transporte
intimidad
público.
Privada, ¿no?
Sí. En el subte no se besa a la gente, por ejemplo.
Se quema en el subte que está.
Es difícil, ¿no?
Claro,
que surja una intención.
En un micro de larga distancia, ¿por qué no se van a besar? Antes uno iba al en el cine no se besan.
En el cine no hay más besos.
¿Cómo? Uno
los pochoclos.
Iba al cine no solo a besarse, sino también, llegado el caso, a tener intimidad.
Sí, por la misma situación de que los parientes y todo.
Claro, por la misma situación. Iba al cine, se sentaba o en la fila de muy atrás o en la de muy adelante.
Sí.
Y entonces ahí, bueno, daba rienda suelta a tu lujuria. ¿Qué hace la gente con su lujuria ahora?
No, la tiene en la casa, en lugares, en ámbito privado. En ámbito privado.
No sé tampoco. Porque...
Sí, señor, de eso no se priva la civilización.
No. Bueno.
Creo que no.
En los bailongos tampoco, ¿eh? La gente está bailando. Y que no siente.
¿Dónde se besa la gente? Este es una.
Sí, un informe que tenemos que hacer.
Hay que decir, sí. ¿Dónde se besa
la gente? Ya no se besa públicamente como antes. Cuando es evidente que la publicidad del beso o del acercamiento tiene también cierto contenido erotizante.
Sí.
Evidentemente, ¿no? Bueno. Vamos a encargar a nuestro equipo de producción.
El beso quedó circunscripto al acto sexual.
Claro, sí, un pequeño prolegómeno. Y nada más, lo hacemos en casa cuando...
Pero no como un hábito...
No.
Cotidiano.
Y en las plazas tampoco.
En los museos.
¿Por qué en los museos?
No sé, lugares públicos, estoy pensando en lugares públicos.
Bueno, muy bien, le dejamos ese...
Me voy a ir a besar a alguien en un museo, si me permite, un rato vuelvo.
No, yo no voy a los museos, disculpe.
¿Por qué no va a los museos?
Porque no, Wagenberg se escandalizaría, porque él es un museólogo que quiere reivindicar al museo como un foro interesante para hacerse más sabio, ¿no? No le falta razón. Bueno, hagamos una pausa.
Tu camino.
Bueno, buenos días, muchachos. Los saludo y les agradece por lo de todos los días, que nos abren un poco los oídos, la mente.
Tu latido.
Porque usted sabe que la vellosidad...
Genera, sí.
Es conductora de electricidad.
De electricidad, si están por hacer una planta. En vez de generar por carbón o por la energía hídrica, con pelos.
Tu alegría.
Recuerden que Nicolás Maduro es chofer de colectivo.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750. La otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Los argentinos consumimos más gas del que producimos. Ya estamos trabajando para solucionar el problema, pero las obras llevan tiempo. ¿Cómo podemos ayudar? Ese buzo de egresados que guardás desde el 94 o esas pantuflas pata de monstruo pueden ahorrar gas. Porque si nos abrigamos un poco dentro de casa, reducimos el consumo de gas y ayudamos a que en invierno no le falte gas a nadie. También podemos ahorrar gas poniéndole burletes de goma a puertas y ventanas. Cuidemos juntos el gas. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! La venganza será terrible, se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea.
Ajá.
Y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible en España, Universal Assistance, Air Europa, el Colegio Mayor Argentino en Madrid y la Embajada Argentina en España.
A nuestra gira por España nos lleva Air Europa en su Boeing 787 Dreamliner, dotado de la última tecnología aeronáutica Boeing. Contamos con las más modernas y silenciosas aeronaves, los menús diseñados por Martín Berasategui y los asientos totalmente reclinables en casos de volar en clase business. Sostenible. Por su composición y su aerodinámica, produce hasta un 20% menos de emisiones. Moderno. Fabricado con un 50% de materiales compuestos, más resistentes y ligeros. Silencioso. Su impacto acústico se reduce hasta un 60%. Luminoso. Sus ventanas son un 30% más grandes y con una luminosidad regulable. Saludable. Su sistema de filtración de aire elimina virus, bacterias y hasta olores. Confortable. La baja presurización de la cabina reduce cansancio y mareos, haciendo que el cuerpo absorba hasta un 8% más de oxígeno. Rápido. Puede acortar la duración de los trayectos hasta en 40 minutos.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Con el servicio de posventa Chevrolet, cuidas tu auto como a un cero kilómetro. Trae tu Chevrolet donde solo saben de Chevrolet. Reserva online tu visita al concesionario y hacelo mucho más fácil en Chevrolet.com.ar. Chevrolet. Find new roads. General Motors de Argentina, S.R.L. Avenida Libertador, 101, piso 13, Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Se reserva el derecho de modificar las condiciones sin previo aviso. Para más información sobre nuestros servicios de posventa, ingresa a www.chevrolet.com.ar.
AM 750.
Escribí.
Cuenta. Cuenta.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750.
Tu propia letra.
La otra página.
Escribí.
AM 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde los estudios de AM 750. Si usted quiere, lo convocamos al maestro que está mirando. Sí. Y ya llega. Y los estudios de AM 750. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro.
El sordo.
Arnaldo.
Bueno,
muy bien, buenas noches. ¿Cómo le va, Moreira?
Muy bien.
Bueno,
muy bien.
Me alegro. ¿Está como para empezar con Melodías de Arrabal?
Por ejemplo.
Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda su fortuna. Hay un cuello que resonga en la puerta de mi tonga, mientras que una cerveza linda como una flor espera coqueta bajo la tiesta luz de un farol. Barrio, que tenés el alma inquieta de un corrión sentimental. Pena, ruego, esto nuevo río manejo, melodía de arrabal. Me pianta un lagrimón y al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón.
Bueno, muy bien. Aquí Olga le pedía Palomita Blanca, yo no sé.
Ah, pero es una versión instrumental, si quiere, porque cantar
sí.
Y tocar tampoco la sé, pero un cachito si
o quiere. A ver cómo sale.
A ver, puede ser. Mire qué lindo que es.
Parecía que se acelera mucho en un tramo el...
Sí, fue el maestro.
Que se va volando la palomita y vuelve. Barrio Reo, un clásico de este programa, bien. Quizás sea el momento...
ranchitos iguales, como bailo vendavales, a mí me azote el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio llevo, mi viejo amor, José Gorgeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Hoy que está ciego, canta mejor. Oh, qué fortuna, y ayer un crisol, plata de luna, oro de sol, caro de vino, vengo a buscar. Estoy rendido de
Bueno, muy bien, aquí para Enrique le piden oración del remanso, Moreira, si puede ser.
Bueno, ¿usted le eligió poniendo el dedo o...?
No, esto es Enrique. Enrique. Okay. Si quiere pongo el dedo y elijo.
No, ahora no. Ahora
bueno.
Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso aéreo que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está llorando, vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Muy bien. Y nos marchamos por la misma puerta por la que entramos, rumbo a lo desconocido. ¿Con qué tema? Agradecemos.
Había pedido hace poco el orangután, pero no me quiere hacer muy seguido el maestro el orangután.
Y eso que es una especie protegida.
Hoy quise contemplar
esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de antes. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también. No importa que tal gana el recuerdo feliz del amor de nadie. La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Adiós, maestro.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra voz.
Voz.
Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
La radio toma color.
AM750. Jazz.
El 750.
La otra página.
Lo importante no es el sexo de los ángeles, son los demonios que llevamos dentro. Los demonios de nuestro jazz. Jazz. 750.
Thank you.